No es un accidente lo que leemos en las Escrituras, que Jesús ordenó tener una fe como la de un niño. Su fe pura y atractiva corre profundo, pero también hay una medida de discernimiento que poseen los niños en su inocencia que sirve para recordarnos las cualidades que nosotros deberíamos demostrar en nuestras propias vidas. En esta edición de La Palabra de Dios para Hoy, el pastor Chuck Smith continúa con su estudio versículo a versículo por el Evangelio de Lucas, guiándonos a través de algunas historias muy familiares que acentúan dos principios clave acerca de nuestra fe. Y ahora aquí está el pastor Chuck Smith con la lección de hoy. Comenzaremos en Lucas capítulo 18, versículo 15.
Quiero animarles, amigas y amigos, a permanecer con nosotros en los próximos minutos compartiendo la palabra de Dios para hoy. Es nuestro deseo que sirva para su crecimiento espiritual, para su caminar con Dios. Bien, si ya tiene su Biblia a mano y el pasaje que citara Esteban, le vamos a dar lectura. Traían a él los niños para que los tocase, lo cual, viendo los discípulos, les reprendieron. Mas Jesús, llamándolos, dijo: «Dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él». A mí me encanta observar a los niños. Hay una hermosura, algo casi divino, rodeando a los niños pequeños. Tienen tanta pureza. Parece ser que hay en un niño un sentido muy agudo de discernimiento. Si yo veo a una persona a la cual los niños no quieren acercarse, bueno, yo sospecho de esa persona. Jesús dijo: «El que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él». Jesús siempre estuvo interesado por los niños. Marcos nos dice que cuando los discípulos estaban manteniendo alejadas a las personas y no permitían que trajeran a sus niños a él, cuando Jesús observó lo que ellos estaban haciendo, nos dice que él se enojó y dijo: «Dejad que los niños vengan a mí y no se lo impidáis». Él los tomó en sus brazos y los bendijo. En el versículo 18 leemos: «Un hombre principal le preguntó diciendo: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna?». Jesús le dijo: «¿Por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo Dios. Los mandamientos sabes: no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre». Él dijo: «Todo esto lo he guardado desde mi juventud». Jesús, oyendo esto, le dijo: «Aún te falta una cosa. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven, sígueme». Entonces él, oyendo esto, se puso muy triste porque era muy rico. Al ver Jesús que se había entristecido mucho, dijo: «¿Cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas? Porque es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios». Y los que oyeron esto dijeron: «¿Quién pues podrá ser salvo?». Él les dijo: «Lo que es imposible para los hombres es posible para Dios». Yo quiero que no malinterpretemos a Jesús. Cuando este joven gobernante vino a él y le dijo: «Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna?», él estaba hablando de una calidad de vida, no la cantidad. La calidad que él observó en Jesús. Hay algo eterno acerca de la manera en que este hombre vivió. Su vida cruzó las dimensiones del tiempo. ¿Qué debo hacer para poder tener esa vida duradera, esa calidad de vida que tú posees? Jesús dijo: ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo Dios. Ahora bien, no saque la conclusión de que Jesús está diciendo yo no soy Dios. Usted descubrirá que Él está diciendo justamente lo opuesto. Vea usted, Él está diciendo una de dos cosas. Él está diciendo yo no soy bueno o Él está diciendo yo soy Dios. Así que la pregunta, ¿por qué me llamas bueno? Es para despertar o para elevar el nivel de conciencia en la mente de este hombre. Mira, tú me has llamado bueno. ¿Por qué lo hiciste? Tú estás buscando una vida duradera, pero me llamas bueno. ¿Por qué me llamas bueno? Solo hay uno que es bueno y ese es Dios. ¿Por qué me llamas bueno? Por lo que tú ves en mí. Esa cualidad por la que tú te sientes atraído, esa cualidad que tú has discernido, es que yo soy Dios. Recuerda cuando el apóstol Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús le dijo, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Ahora, Él le está diciendo a este joven, mira, tú has tenido una revelación divina. ¿Por qué me llamas bueno? Hay solo uno bueno, y ese es Dios. Entonces Jesús lo llevó a través de los 5 mandamientos a la segunda tabla de piedra. Esos mandamientos que tratan con las relaciones del hombre con su semejante, lo cual constituye rectitud. Esos mandamientos son, no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Él dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Ahora, cuando Jesús escuchó su respuesta, le dijo, aún te falta una cosa, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Una vez más, no leímos mal aquí. Jesús está diciendo que lo que le hacía falta era la pobreza. No, porque todos podríamos entrar en eso fácilmente. Volvamos atrás a la pregunta, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo Dios. Ahora Jesús le dice, ve, y omitamos todo lo demás que Él dice. Vamos a tomar solo esto, solo ve. Luego Él dice, ven y sígueme. La palabra esencial de Cristo para este joven es, ven, sígueme. Vea usted, su problema es, Dios no está en el centro de su vida. En otras palabras, usted tiene otro eje sobre el cual gira su vida. En el caso de este joven, era el dinero, su riqueza. Su vida giraba alrededor de las riquezas. Y Jesús tocó lo que estaba en el corazón de la vida de este joven. Él le dijo, tú tienes al Dios equivocado. En otras palabras, es lo que Jesús le decía. Luego agregó, sígueme. Deshazte de ese Dios falso. Sígueme. Si tú quieres ser perfecto, deshazte de esos ídolos. Deshazte de esas cosas que están llenando tu camino, que te apartan del compromiso total. Sígueme. Ponme a mí en el centro de tu vida, es lo que Jesús intentaba decir a este joven. Tal vez sea vender ese auto deportivo, lo que usted necesita, o deshacerse de esto o aquello. Para algunos, incluso puede ser abandonar sus profesiones. Si eso se vuelve el centro de su vida, el eje central de su vida, y su vida está girando en torno a eso, ese es el asunto al que él está apuntando diciendo, mira, tú nunca lo encontrarás allí, tú solamente lo encontrarás cuando me sigas a mí. No significa que esas otras cosas no puedan añadirse y sean parte de tu vida, pero ellas no deben y no pueden ser el centro de tu vida. Yo debo estar en el centro de tu vida. Ven, sígueme. Lo que sigue es realmente doloroso. El joven se fue triste. Pero está mal asumir que él estaba perdido. Yo no sé si lo conoceremos a él en el cielo o no. Puede ser que él estaba triste ante el pensamiento de lo que él tenía que hacer a continuación. Puede ser que él fue a su contador y le dijo, «Mira, deshazte de todo, entrégalo a los pobres, te veré más tarde. Yo debo seguir a un hombre que conocí hoy. Nada más cuenta, sino solo seguirlo a él». O puede ser que él se alejó triste pensando, «El precio es muy alto, no puedo hacerlo. Desearía poder, pero no puedo pagar ese precio». Él tenía razones entonces para estar triste. Luego Jesús dijo, «¿Cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas?». La riqueza, estimado amigo, puede ser un Dios muy poderoso en la vida de una persona. Ella puede poseerlo a usted muy rápidamente. Las personas dijeron, «Señor, ¿quién pues podrá ser salvo?». Jesús dijo, «Lo que es imposible para los hombres es posible para Dios». A mí me causa molestia cuando viajamos a Israel y los guías narran acerca de una puerta que ellos llaman ojo de aguja. Es una historia elaborada, como lo son tantas de las historias que hacen los guías. Yo he observado muchos de los sitios y se me ha dado 4 o 5 explicaciones acerca de los acontecimientos que se dieron en esos lugares. Así que ellos realmente no están muy bien documentados. Existen muchas conjeturas secretas en la arqueología acerca de periodos, de tiempos, fechas y demás. Hay muchas conjeturas. Así que ellos señalan un pequeño corte en la parte de abajo de la puerta y dicen, «Ve, ese es el ojo de la aguja». Y es tan pequeño que para pasar a través de esa puerta, usted debe tirarse al suelo. Es como una de esas puertitas que tienen algunas casas para que entre el gato o el perro, ¿verdad? Es algo como eso. Usted se echa al suelo, puede gatear a través de ella. Usted nunca podría pasar un camello a través de ella. Pero ellos dicen, hay una subpuerta. Y por las noches, cuando se cierran las puertas principales de la ciudad, entonces ellos no podían abrirla por la noche. Y si una persona llegaba tarde a la ciudad, la única forma de entrar era tomar toda la carga del camello, lo hacían agacharse, lo empujaban a través de la puerta y así entraban. Con mucho esfuerzo, con mucho trabajo, usted podía empujarlo a través de esta puerta o de este ojo de aguja. Pero créame, eso no es correcto. Usted no puede entrar en el reino de los cielos por su propio esfuerzo. Para el hombre es imposible, pero gracias a Dios, que para Él todas las cosas son posibles. Ahora le invito a que leamos juntos el versículo 28. Dice así, «Entonces Pedro dijo, «He aquí nosotros hemos dejado nuestras posesiones y te hemos seguido». En otras palabras, hemos dejado nuestros hogares y todo lo demás. Y él les dijo, «De cierto os digo que no hay nadie que haya dejado casa o padres o hermanos o mujer o hijos por el reino de Dios que no haya de recibir mucho más en este tiempo y en el siglo venidero la vida eterna». Note usted esto, estimado oyente, por el reino de Dios. La frase calificativa es por el reino de Dios. Luego dice, tomando Jesús a los 12, les dijo, «He aquí subimos a Jerusalén, y se cumplirán todas las cosas escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre». Ellos ahora están en su último tramo en el viaje a Jerusalén. Están en el río Jordán. Están yendo hacia Jerusalén para la fiesta de la Pascua, donde habrían de cumplirse las Escrituras. No las Escrituras sobre el establecimiento del reino, como pensaban los discípulos. No las Escrituras sobre sentarse en el trono de David, sino las Escrituras relacionadas a Jesús siendo entregado a los gentiles, y como continúa diciendo el versículo 32, y será escarnecido y afrentado y escupido. Jeremías, el profeta, habla acerca de estas burlas de estas escupidas y demás. Ahora en el versículo 33 de Lucas 18 continúa diciendo, y después que le hayan azotado, le matarán. También Isaías nos dice acerca de esto en el capítulo 53, y también el profeta Daniel habla en el capítulo 9, que usted después puede confrontarlo, cotejarlo con estos pasajes que estamos leyendo. En el versículo 33 de Lucas 18 dice, mas al tercer día resucitará. Pero ellos nada comprendieron de esas cosas, y esta palabra les era encubierta, y no entendían lo que se les decía. Ellos, en otras palabras, estaban ciegos a esto. Muy bien, amigos, debemos ir a Jerusalén para que se cumpla todo lo que dicen las Escrituras acerca de mí, decía Jesús. Prosigamos con el reino. Y luego Él les dice a lo que se estaba refiriendo. Debo ser entregado a los gentiles y seré escarnecido, afrentado y escupido, mas al tercer día resucitaré. En otras palabras, vamos a Jerusalén, establezcamos el reino. Tan ansiosos estaban ellos, de alguna forma yo me siento estimulado por esto. Estos hombres a los que Jesús escogió para que estuvieran cerca de Él, estos hombres que Jesús eligió para establecer su iglesia, no eran gigantes espirituales. Ellos no eran hombres perfectos. No tenían una comprensión espiritual aguda. Eran personas como usted y yo. Y mire, Dios utiliza personas comunes. Dios lo usa a usted si usted se lo permite. Entonces, aquí ellos realmente no entendían lo que Jesús les estaba diciendo. De hecho, ellos estaban muy alejados de los pensamientos de Jesús. Recuerde que Él está ahora en su camino a Jerusalén. Él primeramente fue a Jericó, que está a unos 30 kilómetros aproximadamente de Jerusalén. El versículo 35 nos dice, aconteció que, acercándose Jesús a Jericó, un ciego estaba sentado junto al camino mendigando. Obviamente no es el mismo que en el Evangelio de Marcos, Bartimeo, o el ciego que se menciona en el Evangelio de Mateo, o los dos. Un relato nos habla de dos ciegos, otro habla de Bartimeo, pero este es un relato totalmente diferente. Porque en este caso, Jesús está entrando en Jericó, y los otros dos ciegos que Él se encontró fue cuando Él se está alejando de Jericó. Así que, entrando a Jericó, un ciego estaba sentado junto al camino mendigando. Y al oír a la multitud que pasaba, preguntó qué era aquello. En otras palabras, no entendía lo que estaba sucediendo. ¿Qué es lo que está sucediendo? Recuerde, él no podía ver. Él era ciego. Le dijeron que pasaba Jesús Nazareno. Seguramente él había escuchado acerca de Jesús. Yo creo que todo aquel que tiene alguna clase de discapacidad física está atento a posibles curas. Desafortunadamente, debido al profundo deseo de ser sanado, en el día presente, muchas personas se vuelven víctimas de algunos charlatanes malvados que les prometen sanidad. Es asombroso cómo una persona que está desesperada confía en cualquier cosa. Y hay personas que buscan sacar ventaja de esa esperanza y darles una falsa esperanza. Pero de alguna forma este hombre había escuchado de Jesús, él tenía registrado en su mente el nombre de Jesús. Entonces, dice el verso 38, dio voces diciendo, ¡Jesús! Y utilizó el título mesiánico, ¡Hijo de David, ten misericordia de mí! Y los que iban delante le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más. Utilizando ahora solamente el título mesiánico, dice, Hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús entonces, deteniéndose, mandó traerle a su presencia. Y cuando llegó le preguntó diciendo, ¿qué quieres que te haga? Y él dijo, Señor, que reciba la vista. Jesús le dijo, recíbela, tu fe te ha salvado. Y luego vio y le seguía glorificando a Dios. Y todo el pueblo, cuando vio aquello, dio alabanza a Dios. Yo quiero que note esto. Jesús dijo, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Si las personas constantemente se le acercan y le alaban a usted por ser una persona tan maravillosa, diciendo, tú eres maravilloso, tú eres esto, tú eres aquello, entonces será mejor que usted haga un autoexamen, una autoevaluación acerca de cómo está usted dejando que brille su luz. Evidentemente será de la forma equivocada, porque la atención está siendo atraída hacia usted. Está trayendo alabanzas hacia usted. Pero Jesús dijo, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Jesús de alguna forma estaba haciendo las cosas de tal manera que glorificaban a Dios. Así que cuando las personas vieron que este hombre ciego era capaz de ver, siguiendo a Jesús en el camino, ellos glorificaron a Dios. Ellos alabaron a Dios.